El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El trasfondo del sábado en Génesis. Número 3. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 12 de agosto del año 1995. Hoy vamos a terminar yendo a través de Génesis 3. Creo que aprendimos demasiado concerniente al sábado, y al poner esto juntamente a partir de las cosas que hemos entendido en otras partes de la Escritura, de modo que entenderíamos por qué Dios hizo el sábado. Y lo más importante, concerniente al sábado, siendo el séptimo día, es que Dios lo hizo por nosotros, de modo que estaríamos en contacto con Él. Y por supuesto, Dios quiere eso. Dios hizo su creación, al hombre y la mujer, de modo que estarían en contacto con Él. Entonces, Él especialmente creó este día para el propósito de compañerismo, enseñanza, conocimiento y entendimiento. Como sabe, hemos estado yendo a través del interlineal. Antes que entremos a Génesis 3, entendamos algo aquí. La Biblia no nos dice cuándo pasó a partir de la creación y a partir de la instrucción inicial de Dios a ellos en el jardín del Edén, cuánto pasó desde aquel tiempo hasta que la serpiente fue soltada. Veámoslo de esta forma. Usemos un ejemplo del día moderno, de nuestras propias experiencias dentro de las iglesias de Dios. ¿Hace cuántos años fue que la gente estaba en la iglesia de Dios, estudiaba las escrituras, recibían las instrucciones de Dios, conocían sus Biblias, y luego dejaron las cosas flojas y entró la serpiente? Es casi idéntico. Llegaron con otra enseñanza diciendo, Dios no son dos, sino uno, o tres. ¿Y qué pasó? La gente cayó en el anzuelo. No todos. Entonces tendría que concluir, dado que Dios quiere, antes que tomemos una decisión, Él quiere que sea con conocimiento, para que sepamos lo que estamos haciendo. Que Él ciertamente dio tiempo suficiente, lo que sea que fue, a Adán y a Eva, para ser instruidos por Dios, vivir en el jardín del Edén, saber lo que Dios quería, guardar sus mandamientos y demás, antes que la serpiente fuera liberada. No creo que esto fuera hecho al día siguiente después que fueron creados, o una semana, o 10 días después que fueron creados. No sé qué tanto fue, pero estoy seguro que fue más de una semana o 10 días. De modo que ellos sabrían, tomarían decisiones con conocimiento, entenderían lo que estaban haciendo. Y la razón por la que lo digo es porque vamos a ver las consecuencias de su pecado en relación a todos los seres humanos, y es pasado a todos nosotros. Y entonces, con ese costo tan alto y la situación tan profunda, creo que Dios les hizo saber en una forma bastante definitiva cuál era su plan general, lo que ellos deberían estar haciendo, y luego Él dejó que la serpiente entrara al jardín. Dios dejó que la serpiente entrara al jardín. Vayamos entonces a Génesis capítulo 3. Y vamos a comenzar en el verso 1. Génesis capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Un reto directo a lo que Dios había dicho. Él dijo, pueden comer de todo árbol del jardín, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y entonces la mujer tuvo que corregirla, ¿cierto? Una vez tiene conocimiento que es verdadero, que es algo que hace, trata de corregir la declaración falsa. En eso tiene que ser cuidadoso, porque puede haber una trampa colocada, y en este caso había una gran trampa. Entonces, tan solo refutar algo no es necesariamente suficiente. No solo tiene que refutar lo que he dicho en la forma de una falsa declaración, pero también entonces tiene que obedecer a Dios y guardar aquellas cosas las cuales son rectas y correctas. Es por eso que dice que el conocimiento infla, pero el amor edifica, porque puede ser llevado con conocimiento. Sigamos leyendo en el verso 2. Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Esto muestra una instrucción subsecuente, ¿cierto? Porque cuando lee el capítulo 2, él dice que no comerán de él. No es, no comerán ni lo tocarán. Entonces, aquí hay evidencia de alguna instrucción subsecuente. No creo, como algunos han concluido, que Eva adicionó su parte. Creo que Dios se los dijo. Porque ve, una vez lo toca, entonces va a comenzar la lujuria. Y entonces estoy seguro que es por eso que él dijo que no lo tocaran. Y creo que su declaración fue verdadera. Leamos. No comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y eso significa, en morir, morirán. Sigamos leyendo. Y la serpiente dijo a la mujer: al morir, ciertamente no morirán. Porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y estoy seguro que tuvieron, por lo menos Eva, llegó al entendimiento que ella sería exactamente como Dios es. También creo que Dios les dijo que su destino eventual era estar en la familia de Dios. Y estoy seguro que él les indicó que eso tomaría cierta cantidad de tiempo. Entonces aquí viene la serpiente y dice: ¿quieren ser como Dios ahora? No esperen, ténganlo ahora. Y esa es la misma filosofía que Satanás tiene con toda vida: téngalo antes, téngalo rápido y destrúyase ahora. Y entonces eso es lo que hizo con Adán y Eva. Aquí están como serían como Dios. Obviamente no serían eternos, porque no comieron del árbol de la vida. Obviamente no iban a mejorar y ser rectos, porque como ven, todo indicio es que hasta ese punto Adán y Eva tenían una disposición neutral. Para tomar la decisión debían tener una disposición neutra. No eran inherentemente rectos ni inherentemente malos. Tenían que escoger. Entonces, aquí está la elección, y aquí está cómo serían. Note, creo que es interesante aquí, leámoslo. Serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. En otras palabras, el mensaje es: ¿quién es Dios para decirles que es recto? ¿Y quién es Dios para decirles que está mal? ¿Por qué no deciden por ustedes mismos? ¿No suena eso como muchas cosas que escuchamos hoy en día? Sí, ¿y no es eso lo que se enseña en los colegios hoy en día? Sí. Ustedes decidirán lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo hace a usted muy importante, ¿cierto? Tan solo lo eleva, ¿cierto? Puede decidir. Puede decidir por usted mismo, aparte de Dios. Y esto lo va a hacer como Dios. También es interesante este conocer para tomar decisiones. Y una de las facetas más interesantes de todas las religiones paganas es el gnosticismo. Viene la palabra griega gnosis. También encontramos que la masonería es una religión gnóstica. Y es interesante, ¿cuál es el símbolo de los masones? Y por supuesto, ellos tienen 33 grados o pasos, en los cuales van con varios niveles de revelación de mentiras hasta que llegan al tope, donde se les dice que Lucifer es Dios. Es por eso que tienen que ir a través de todos esos grados, paso a paso. Pero el símbolo de la masonería es una G, con un cuadrado. ¿Y cuál es la otra parte? Hay un triángulo, y sobre el triángulo, el ojo que todo lo ve. ¿Tiene usted un billete de $1? Saque el billete. En él dice, en Dios confiamos. Sin embargo, a la izquierda de esto hay un rechazo total de Dios, lo cual es la pirámide, con el ojo que todo lo ve. Y luego dice, el nuevo orden mundial, eso es lo que significa esas palabras. Y han estado tratando de tener el nuevo orden mundial por mucho tiempo. Y aquel nuevo orden mundial comenzó con Adán y Eva, cuando lo entiende en realidad, con el engaño que Satanás trajo. Entonces, todavía hay gnósticos, y es lo mismo que Satanás extendió a Adán y Eva. Ustedes decidirán el bien y el mal. Continuemos en el verso 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, tenga cuidado, usted no puede decidir por solo mirar. Eso es algo muy importante entender. Esto también aplica a carnes limpias e inmundas. No puede decir por solo mirar. Bueno, en algunas cosas sí puede. Quiero decir, si usted ve las ostras, camarones, debería tener sentido suficiente para entender que es algo que no debe comer. El otro día fui a una tienda y estábamos en la fila buscando las cosas que necesitábamos. Y llegamos a una carne que parecía pavo asado. Y yo dije, oh, pavo asado. Y me dijeron, no, es cerdo asado. Y tan solo mirando, no podría decir que eso no es bueno para usted. Entonces, Dios tiene que decirnos lo que es correcto, decirnos lo que está mal, especialmente en aquellas áreas que no podemos decidir. Entonces ella lo vio y no probó nada. Como quien compra un carro usado. Puede tener uno que parece bueno, suena bien, avanza silenciosamente porque le han puesto polvo en el diferencial. Pero lo lleva a la casa y no es sino basura. Entonces, no es tan solo cómo se ve. Sigamos leyendo. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida y que era placentero a los ojos y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio. Esta es la proposición que dijo Satanás. Serán sabios. Y por supuesto, cuando tiene intelecto, cuando tiene una mente que está diseñada para aprender, quiere aprender conocimiento, quiere incrementar conocimiento, ¿cierto? Esa es una fuerza impulsora durante toda la vida que Dios ha puesto en nosotros, lo cual necesitamos. Entonces, aquí él estaba apelando a todas esas cosas. Sigamos leyendo. Tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella y él comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos. Vieron algo que no veían antes. Estoy seguro que se veían a sí mismos estando desnudos, porque fueron traídos juntos como esposo y esposa y estaban desnudos sin vergüenza. Algo tiene lugar aquí que trae la vergüenza. Trae una conciencia culposa. Continuando, lo que no es dicho aquí, y no queremos especular demasiado en lo que fue hecho aquí. Algunas personas dicen que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y que de eso vino la semilla de Caín. Eso no es cierto en absoluto. Pero a algunas personas les gusta perpetuar sus propias hostilidades. Entonces tratan y lo hacen de esa forma. Algunas personas tratan e indican que tal vez hubo demasiada perversión sexual entre Adán y Eva. No lo sé, es posible. No sé qué fue eso que la serpiente les dijo o les mostró, pero lo que sea que fue, tenía que ver con su desnudez, porque ellos supieron que estaban desnudos. Eso es lo primero que supieron. Tuvieron algún entendimiento, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. Y es interesante, el árbol de higos, la higuera. Algunos dicen que es el árbol de higos del cual ellos comieron. No lo sé. Puede ser o no, no lo sé. Hay una referencia a una higuera en el libro de Marcos. Vayamos por un momento a Marcos capítulo 11. Y hay una higuera a la que Jesús se refiere, el cual definitivamente tiene que ver con la no productiva religión de Satanás. Vayamos entonces a Marcos capítulo 11. ¿Por qué maldijo Jesús la higuera? Bien, veamos el registro aquí y tal vez podemos llegar a entender. Primero que todo, sabemos que Jesús condenó a los fariseos y saduceos por seguir a su padre, Satanás el diablo. Entonces, cuando él se está refiriendo a la higuera, vamos a ver que se está refiriendo a ellos. Y esto puede extenderse todo el camino hasta el falso conocimiento en el jardín del Edén, que nunca produjo ningún fruto espiritual hacia salvación. Entonces leamos aquí en Marcos 11 y vamos a comenzar en el verso 12. Dice así: Y en la mañana, después de dejar Betania, llegó a estar hambriento. Entonces, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si era posible. Y eso significa, si por coincidencia, leamos, encontrar algo en ella. Pero después de venir a ella, no encontró nada, excepto hojas, porque aún no era la temporada para higos. Bien, ¿por qué él fue a la higuera y trató de encontrar algo allí si solo habían hojas y no era el tiempo para higos? Ok, la razón es porque estamos hablando aquí en parábola de la religión del judaísmo, la cual va justo al satanismo, la cual va atrás al jardín del Edén. Y este árbol, la higuera, como símbolo del judaísmo, no daba ningún fruto, no producía nada de valor espiritual duradero, porque estaba empapada de satanismo y paganismo. Tenemos lo mismo hoy con el catolicismo, lo mismo con el budismo. Pero dado que el judaísmo estaba tan cerca y estaban clamando que conocían a Dios, pero rechazaban a Dios con todas sus tradiciones, es por eso estoy seguro que era una higuera. Note, no fue un durazno, un albaricoque o un manzano, fue una higuera. Sigamos leyendo. Y Jesús respondió diciéndole: Nadie coma fruto de ti nunca más para siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Así es como enlazamos esto con el judaísmo. Leamos. Luego entraron en Jerusalén y después de entrar en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a aquellos quienes estaban comprando y vendiendo en el templo. Y él volcó las mesas de los cambistas y los asientos de quienes estaban vendiendo palomas. Más aún, no permitió que nadie cargara una vasija a través del templo. Y él enseñó diciéndoles: ¿No está escrito, mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho una guarida de ladrones. Donde sea que esté Satanás, es una guarida de ladrones. Sea en una iglesia, sea en una corporación, sea en un gobierno, sea en una familia. No hay diferencia. Donde esté Satanás es una guarida de ladrones. Sigamos leyendo. Ahora, los jefes de los sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaron cómo poder destruirlo, por cuanto le temían, porque todas las multitudes se maravillaban de su enseñanza. Y cuando vino la noche, él salió de la ciudad. Y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Justo desde abajo, desde la tierra. Leamos. Entonces Pedro recordó y le dijo: Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Esto está mostrando un completo repudio del judaísmo. No de la verdad de Dios, no de las leyes de Dios, no de los mandamientos de Dios, sino del judaísmo. Sigamos leyendo. Y Jesús respondió y les dijo: Tengan fe de Dios. Y luego, él dio una lección muy importante respecto a la oración, concerniente a lo que necesitamos pedir, cómo necesitamos pedir, en qué actitud. Leamos. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo dijo, tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que digan. Tenemos que moderar esto y enlazarlo con otras cosas, como guarden mis mandamientos y recibir el Espíritu Santo. Todas estas cosas se enlazan con eso. Sigamos leyendo. Por esta razón les digo, todas las cosas que pidan, cuando estén orando, crean que las recibirán y les serán dadas. Pero cuando estén de pie orando, si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen, para que su Padre, quien está en el cielo, pueda perdonarles sus ofensas. Porque si no perdonan, tampoco su Padre, quien está en el cielo, les perdonará sus ofensas. Entonces, toda la lección aquí es otra de estas cosas que serán un completo divorcio del judaísmo y van al camino que Jesucristo estaba enseñando. Y por supuesto, una de las primeras cosas que debe tener es fe. Y entonces vive por oración. Es por eso que tenemos esto. Es interesante que la higuera fue maldita, y esto puede ir atrás al jardín del Edén, mostrando que lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban siguiendo era escuchando alguna de las enseñanzas originales de Satanás el diablo. Entonces volvamos a Génesis capítulo 3 y continuemos con el registro dado aquí. Y es interesante que Dios nos da todo el conocimiento básico que necesitamos para saber cómo llegamos aquí, quiénes fueron nuestros primeros padres, quién es Dios y los mandamientos de Dios, cómo entramos en el mal, por qué es que los seres humanos son malos. Una pregunta fue hecha. ¿Pudo ser que Adán y Eva tuvieron encuentros previos con Satanás o la serpiente, y que tal vez él lo suavizó para esto? No lo sé, es posible, no se nos dice. Entonces no podemos decirlo dogmáticamente. Pero el hecho que ella no dijo, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró aquí? Da cierta credibilidad al tema, que ellos conocían a la serpiente antes de este tiempo particular, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es posible, no podemos descartarlo, pero no podemos decirlo dogmáticamente. Pero por lo menos nos da un poco más de base en el entendimiento. Ok, continuemos en el capítulo 3. Acabamos de terminar el verso 7, entonces tomemos desde el verso 8. Dice: Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día. Entonces, esto es en la noche, lo fresco del día. Y muestra que estaban justo allí con Dios, tenían acceso completo a Dios todo el tiempo. Sigamos leyendo. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú? No sé si había un lugar designado donde se encontrarían cada día a esa hora particular. Es muy posible. Leamos. Y él dijo: Te oí caminando en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Y entonces me escondí. Y él dijo: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Y el hombre dijo: Aquí hay un clásico que siempre pasa. A nadie le gusta tener la culpa de lo que sea que haga. Y por supuesto, es interesante que la psicología moderna está basada en eso. Están entendiendo hasta ahora que la gente tiene que ser responsable por lo que hace. Pero cuando la psicología comenzó esto y la gente llegó a ser como era, entonces todo era la culpa del papá, de la mamá, del colegio, de todos los demás. Entonces eso es lo que hizo Adán. Él dijo, leamos, la mujer que me diste para estar conmigo. Entonces es la culpa de Dios. Es tu culpa, Dios, no es mi culpa. Sigamos leyendo. Ella me dio del árbol y comí. Si no hubiera sido por la mujer, Señor, yo no habría comido, te lo aseguro. Sigamos leyendo. Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Entonces todos tratan de culpar a alguien más. Leamos. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Eres maldita sobre todo el ganado y sobre todo animal del campo. Irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Y es interesante, cuando compara nuestra discusión que estábamos teniendo antes de los servicios acerca de cómo son hechos los seres humanos para pararse erguidos y caminar en dos pies, hechos a la imagen de Dios. Aquí el adversario de Dios es hecho de modo que nunca puede estar erguido. Y la pregunta fue hecha, ¿él se paró erguido alguna vez? Es posible, no lo sé. Todo lo que sabemos es lo que vemos hoy, en este caso particular. Pero creo que es muy profundo que el que simboliza a Satanás, el diablo, siendo la serpiente, no puede pararse erguida. Tiene que arrastrarse en su barriga. Y creo que una de las formas más crueles de comer es la forma en que come la serpiente. Y estoy seguro que ha visto eso en los documentales. Y entonces, todo el tema con la serpiente es realmente una lucha. Y lo que estamos encontrando aquí es que todo lo que Dios dijo es verdad. Y él dice, sigamos leyendo, verso 15. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Y por supuesto, esto pasó cuando Jesús fue crucificado. Cuando lo crucificaron y pusieron las puntillas a través de sus pies. No fue a través de la parte frontal de sus pies, porque hubiera tenido huesos rotos, y fue profetizado que ningún hueso sería roto. Entonces fue a través del talón de Aquiles y el del perdón, del tendón de Aquiles y el talón. Y eso magulló su talón. Continuando, leamos. A la mujer él dijo: Incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción. En dolor darás a luz hijos. Tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Dios dio igual castigo a todos. Dios no está molestando a las mujeres aquí. Por favor, entienda eso. El hombre tuvo su dolor incrementado y su trabajo incrementado también. Veamos de hecho lo que pasó. Leamos. Y Adán, él dijo: Porque has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. La tierra es maldita por tu causa. Todo lo que él coloque su mano para hacer tendría obstáculos y problemas que vencer. Sigamos. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos y así comerás las hierbas del campo, en el sudor de tu cara. Esta es una traducción literal, y creo que está mostrando que no va a ser solo el sudor de la frente, sino va a ser con dificultad, una clase de existencia exasperante. Leamos. Comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Entonces, este fue el castigo que le fue dado al hombre. Veamos los castigos aquí, cómo fueron dados a todos ellos. Primero que todo, entendamos que hay un paralelo para nosotros, para aprender, el cual es trazado continuamente. Veamos primero que todo el resultado de lo que pasó. Veamos el resultado en relación a Eva y luego a Adán. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Aquí hay una lección para nosotros, continuamente concerniente a la palabra de Dios, concerniente a cómo Satanás va a salir allá afuera a intentar invertir el camino de Dios e interferir en nuestras vidas. Y creo, viviendo en el tiempo final, vamos a experimentar demasiado de eso. Vamos a ver mucho de eso. Vamos a ver muchos obstáculos traídos en contra de nosotros. Entonces, vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a comenzar a leer en el verso 2. 2 Corintios, capítulo 11, en el verso 2. Dice: porque estoy celoso por ustedes, con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Argumentos astutos, suenan bien, tienen lógica. Sigamos leyendo. Así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Y esto es exactamente lo que ha estado pasando hoy en día. Viene con argumentos filosóficos y teológicos que tan solo estallan la mente. Son tan torcedores de la mente que es difícil incluso leerlos. Sé, y he estado estudiando un poco, y puedo entender en realidad cuánto del Nuevo Testamento ha sido escrito para combatir toda esta filosofía satánica, y es increíble. Es increíble cuánto hay allí para combatir todo lo que Satanás ha hecho. Sigamos leyendo, verso 4. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto. Es decir, permiten que pasen, sigamos, como algo bueno. Es por eso que él dijo que necesita ser cuidadoso, que no sea engañado. Vayamos ahora a 1 Timoteo, capítulo 2. Aquí hay una sección de la escritura, la cual ha sido usada en contra de las mujeres en formas que no son exactamente correctas. Pero como lo he señalado antes, aún somos hombre y mujer, y Dios espera que vivamos nuestras vidas en la forma que Él quiere que las vivamos. 1 Timoteo, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el verso 9. 1 Timoteo, capítulo 2, en el verso 9. Dice así: en la misma manera también, las mujeres adórnense a sí mismas con ropa que muestre modestia y discreción, no con elaborados trenzados de cabello o con oro o perlas o vestidos costosos. No conozco ninguna mujer que haya visto en la iglesia que esté haciendo esto, entonces no lo tome como algo personal. Sigo leyendo acá. Sino con lo que es apropiado para mujeres que profesan tener reverencia a Dios, con buenas obras. Que una mujer aprenda en silencio y sea sumisa en toda consideración. Silencio puede significar tranquilidad. Que aprendan en tranquilidad. No significa que vaya a estar quieta y no haga preguntas o cosas como esas. Sigamos, verso 12. Porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es enseñar en la iglesia. No significa que una mujer no pueda enseñar. De hecho, tenemos el ejemplo de Aquila y Priscila, y ellos le enseñaron a Apolos, pero no le estaban enseñando en la iglesia. Sigamos leyendo en el verso 13. Porque Adán fue formado primero, luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer llegó a estar en transgresión al ser engañada. Vamos a ver que esto no significa que Adán no pecó. Mucha gente lee esto y piensa, bien, es tan solo la mujer, y menosprecian a la mujer todo el tiempo. No, vamos a ver, Adán, sin ser engañado, él sabía lo que estaba haciendo. Por tanto, su pecado fue peor que el de Eva. Sigamos leyendo. Pero ella será salva a través de dar a luz, si continúa en fe y amor y santificación con autocontrol. Veamos el efecto concerniente a Adán y lo que le pasó aquí a toda la humanidad. Vayamos a Romanos capítulo 5. Y sé que Romanos 5, en este caso particular, es algo difícil de entender, pero veamos si podemos desenredar esto en este punto particular. Adán pecó, y vamos a verlo aquí muy claramente, y su pecado tuvo un gran efecto sobre toda la humanidad. Vayamos entonces a Romanos capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 12. Romanos 5, en el verso 12, dice así: Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo. No dice una mujer, dice un hombre. ¿Significa esto que Adán probablemente pudo haber detenido todo, aunque Eva había comido? Si él hubiera mantenido el camino de Dios y no comido de él. No lo sé, es posible. Es una pregunta abierta y es una de las que tendremos que esperar hasta la resurrección para tener la respuesta. Pero no se nos dice directamente. Una pregunta fue hecha. ¿Qué si Adán hubiera comido primero en vez de Eva? No lo sé, no se nos dice. Pero él comió de segundas. Él sabía mejor, él no fue engañado. Cuando es engañado, usted no sabe más. Es engañado. Él no lo fue. Él sabía lo que estaba haciendo. Y estoy seguro que sabía las consecuencias de lo que iba a pasarle a toda la raza humana. Entonces Romanos 5 nos muestra algo muy importante que pasó. Y esto ayuda a darnos un entendimiento de qué le pasó a la naturaleza humana y por qué el mundo es tan malo. Aunque todos están tratando de hacer bien a su propia manera, excepto aquellos quienes están totalmente dedicados al mal. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y mundo aquí se refiere al reino humano, sigamos. Y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó dentro de toda la humanidad. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Somos tan buenos como muertos desde el instante de la concepción. Tan solo es cuestión de tiempo. Algunos viven más, algunos viven menos. Sigamos leyendo. Es por esta razón que todos han pecado. Esto significa, por esta razón, todos pecan. Con el traspaso de la muerte inherente dentro de sus genes, el pecado también fue pasado a todos los seres humanos. Tenemos naturaleza pecaminosa, ya no más neutral, como ellos cuando fueron originalmente creados. Y esta es la razón de por qué todos han pecado. Sigamos leyendo. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Sin embargo, el pecado no es imputado cuando no existe ley. Entonces, lo que está diciendo es, antes del pacto dado a Israel, había ley en el mundo. Es por eso que hubo pecado. Porque pecado es transgresión de la ley. Sigamos leyendo. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán. Entonces, su pecado fue un pecado profundo, su pecado fue un pecado conocido. Sigamos leyendo. Quien fue un tipo de aquel quien debía venir. Pase ahora a la siguiente pista.